Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Feliz domingo. Un saludo de María de León a todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 15 de marzo, en el santoral de hoy encontramos a Santa Lucrecia de Córdoba, mujer musulmana que se convirtió al cristianismo en el siglo IX. Murió mártir por no renegar de su fe. Este próximo jueves la Iglesia celebra a su santo, custodio y patrón, San José, patrón también de los seminarios. Hoy profundizaremos en su persona de la mano del Papa Francisco a través de la carta apostólica Patris Corde que nos regaló en 2020 con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrón de la Iglesia Universal. Y seguimos en este domingo profundizando en el Concilio Vaticano II con uno de sus documentos fundamentales, una de sus cuatro constituciones, la Lumen Gentium, que habla ni más ni menos que de la Iglesia. Y su contenido, ya lo verán, le recordará el camino en el que nos encontramos, el de la sinodalidad. Carmen García nos lo contará tan solo en unos minutos. Antes, como hacemos cada domingo, nos detenemos en lo que nos dice el Evangelio en este cuarto domingo ya de Cuaresma. Lo hacemos de la mano de Antonio José Avellán, párroco de Nuestra Señora del Rosario de Santomera y de Nuestra Señora de los Ángeles del Siscar.
Muy buenas, amigos. Llegamos al domingo cuarto de Cuaresma. Domingo Letare. La palabra de Dios hoy nos invita a caer en la cuenta de cómo Jesús se acerca siempre para darnos la luz. Estamos dentro de este tiempo cuaresmal viviendo precisamente ese camino del Señor hacia la Pascua, ese llegar a Jerusalén, donde en Jerusalén Él va a entregar la vida. Y lo que hoy se nos presenta en este pasaje del Evangelio es este muchacho que es ciego de nacimiento, y que solamente Jesús puede devolverle la vista. Es un poco también lo que experimentamos cuando somos personas que renacemos a la vida de la gracia desde nuestro bautismo. Jesús siempre se ha presentado como la luz del mundo, aquel que viene a regalar esa luz, esa visión, esa vida nueva de la gracia. Por eso cuando se acerca y le cura y hace todos esos gestos Jesús de manchar en el barro, de untar saliva, de ponerle los ojos, Jesús está arrastrando tras de sí precisamente todo ese pecado, toda esa miseria del ser humano y dándole la nueva oportunidad de caminar en la vida de la gracia. Por eso invitarte a que en esta ya recta final del tiempo de Cuaresma vivas también este tiempo como un tiempo de gracia y salvación, sabiendo que Jesús se acerca siempre a quitar las escamas de tus ojos, a quitar ese pecado con el que muchas veces vas caminando en la vida y a darte una vida nueva, una vida plena, una vida transida de su amor. Pues feliz jornada y que experimentemos el inmenso amor de Dios.
Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, e lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con tenerezza, con cuore di padre.
Dios confió a José sus tesoros más preciosos, Jesús y María, y él correspondió con fe, con coraje, con ternura, con corazón de padre. Con estas palabras el Papa Francisco describe la gran misión que el Señor le encomendó a San José en la carta apostólica Patris Corde, que publicó con motivo del 150 aniversario de su declaración como patrono de la Iglesia Universal. Una carta en la que el Papa recoge algunas reflexiones sobre San José. De él destaca que es un hombre lleno de fe, que confía plenamente en la providencia. Cada una de sus acciones, señala, está dictada por la certeza de que Dios hace crecer, que Dios aumenta, que Dios dispone la continuación de su plan de salvación.
Es un hombre de fe que confía en los designios y en la providencia de Dios.
José nos enseña a no mirar tanto las cosas que el mundo alaba, sino a mirar las periferias y lo que el mundo no quiere. Dice el Santo Padre que San José es un maestro de lo esencial. Nos recuerda que lo realmente valioso no llama nuestra atención, sino que requiere un paciente discernimiento para ser descubierto y valorado.
Otro aspecto de su figura son las principales referencias geográficas de su vida, Belén y Nazaret, que eran dos lugares periféricos. Esto nos recuerda que tenemos que estar atentos a lo que el mundo ignora y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar lo esencial.
San Mateo en su Evangelio nos ayuda a conocer la figura de José, discreta pero fundamental en la historia de la salvación. Él es intercesor, apoyo y un guía en momentos de dificultad, siempre en un segundo plano.
José se muestra como esa presencia cotidiana, discreta, escondida, que sostiene a Jesús y a María. Nos enseña que nuestras vidas, como la de Jesús, están sostenidas por personas comunes que nos preceden y nos acompañan, esos anónimos de la fe. Esas personas tejen con nosotros la historia de nuestra vida.
José, con su vida, parece querer decirnos que siempre estamos llamados a sentirnos custodios de nuestros hermanos, dice el Papa, custodios de quien se nos ha puesto al lado, de quien el Señor nos encomienda en muchas circunstancias de la vida.
José no solo es el custodio de la Sagrada Familia, sino que también es el custodio de la Iglesia, prolongación del cuerpo de Cristo, y podemos encontrar en él el sostén, la intercesión y la guía en los momentos de dificultad.
Confiados en Cristo y con nuestra mirada puesta en San José, el Papa Francisco nos alienta a seguir sus huellas humildes, confiadas y entregadas a los demás.
Espero que en este tiempo de crisis global que estamos viviendo, nos confiemos a su intercesión y su ejemplo nos edifique y nos guíe cada día.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la diócesis de Cartagena,
SAMIC,
un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Nuestra Iglesia, la revista digital de la Diócesis de Cartagena. En cada nuevo número, formación litúrgica y en Sagrada Escritura, la reflexión del Evangelio Dominical con el Obispo de Cartagena. Noticias, entrevistas y reportajes que recogen toda la actualidad diocesana. Puedes recibirla gratis cada semana en tu correo. Es muy fácil, entra en la web diocesisdecartagena.org y suscríbete.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Entre las cuatro constituciones del Concilio Vaticano II, que son documentos esenciales, se encuentra la Lumen Gentium. Se promulgó en 1964 por el Papa San Pablo VI. Es una constitución dogmática, porque expone verdades de fe, y según explica el sacerdote Pedro Luis Vives, trata sobre un tema muy concreto, la Iglesia.
Lumen Gentium es el primer documento en la historia de la Iglesia que aborda de una manera orgánica, sistemática, la visión de la Iglesia. Hasta ese momento habían habido intervenciones de temas parciales.
¿Y por qué se emprendió esta reflexión en el Concilio Vaticano II? Principalmente porque iba a realizarse en un concilio anterior, el Vaticano I, que se celebró a finales del siglo XIX. Pero en él solo dio tiempo a tratar la cuestión de la infalibilidad del Papa, porque quedó suspendido por un conflicto bélico.
De alguna manera quedó toda esa tarea pendiente, y eso fue lo que heredó el Concilio Vaticano II. Entendió que se necesitaba tener una constitución sobre la Iglesia para precisamente poder afrontar de qué manera la Iglesia entra en diálogo y está abierta al mundo contemporáneo, ¿no?
Entender bien qué es la Iglesia para que con su unidad pueda llevar a todos los hombres a Cristo, luz de los pueblos, que es lo que significa Lumen Gentium. Para ello, la Constitución comienza profundizando en el misterio de la Iglesia, que tiene su origen en la Trinidad, y en un segundo capítulo habla de la Iglesia como pueblo de Dios.
Ese capítulo 2 es muy importante porque plantea la condición igual de todos los cristianos somos iguales por el bautismo.
Y plantea también que Dios no ha querido santificar a los hombres de manera individual, sino como pueblo.
En todo tiempo y en todo pueblo, es grato a Dios quien le teme y practica la justicia. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. La condición de este pueblo es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo.
Esto es algo muy importante, superar todo individualismo en la Iglesia y darnos cuenta que por el bautismo cada cristiano está abierto constitutivamente a una relación con los demás y que constitutivamente cada cristiano es pueblo de Dios, el gusto espiritual de ser pueblo de Dios, de sentirme unido a los demás. Ese grado de comunión que ofrece la Iglesia no lo ofrece ninguna otra institución, es una comunión que nos viene de Cristo.
A partir de este punto, la Lumen Gentium desarrolla en su capítulo 3 la jerarquía eclesiástica, los obispos, los presbíteros, los diáconos. En el capítulo 4 habla de los laicos, de su misión en la Iglesia y en el mundo. Y en el capítulo 5 desarrolla la vocación a la santidad en la Iglesia, que es común a todos.
Es, pues, completamente claro que todos los fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano, incluso en la sociedad terrena. Así, la santidad del pueblo de Dios producirá abundantes frutos.
El capítulo 6 está dedicado a los religiosos y religiosas, y el siguiente a la índole escatológica del pueblo de Dios y su unión con la Iglesia celestial.
Es decir, cómo ese pueblo peregrina en la historia hacia el encuentro definitivo con Cristo. Por eso la Iglesia es una comunión de vida entre aquí en la tierra y en el cielo.
Y finalmente, el último capítulo, el número 8, habla del lugar de la Virgen María en la Iglesia, de la que es modelo.
Fue una gran novedad del Concilio incluir la figura de María dentro del misterio de la Iglesia, para que sea para nosotros como un estímulo, como una imagen de lo que es la Iglesia. La Iglesia ya está en el corazón de María.
Este documento ha sido muy relevante, especialmente a la hora de interpretar el Concilio. Prueba de ello es que cuando se convocó el sínodo de 1985 para reflexionar sobre la aplicación del Vaticano II 20 años después, se concluyó que la clave del Concilio estaba precisamente en Lumen Gentium, en presentar a la Iglesia como un misterio de comunión.
A partir de ahí se habló de la eclesiología de comunión, que era tan importante para poder plantear la identidad de todos los sujetos en la Iglesia. Sigue teniendo vigencia y actualidad en la vida de la Iglesia, sobre todo ahora con este proceso de la sinodalidad, que es una concreción más de esta eclesiología de comunión.
Un documento marco para comprender qué es la Iglesia y quiénes somos dentro de ella, cada uno desde su propia vida y caminando hacia la santidad juntos, como pueblo de Dios.
El hombre no está hecho para vivir cerrado en sí mismo, sino en relación viva con Dios. Cuando esa relación se oscurece o se debilita, la vida comienza a desordenarse desde dentro. Lo antinatural no es solo lo escandaloso, basta con vivir prescindiendo de Dios en lo cotidiano, dejándolo al margen de los criterios y de las decisiones con los que se afronta la existencia. Y si esto es cierto para todo cristiano, lo es de un modo particularmente serio en el camino de formación hacia el sacerdocio. ¿Qué podría haber más antinatural que un seminarista o un sacerdote que habla de Dios con familiaridad, pero vive interiormente como si su presencia existiera solo en el plano de las palabras y no en el espesor de la vida? Nada sería más peligroso que acostumbrarse a las cosas de Dios sin vivir de Dios. Con las palabras que el Papa León XIV dirigió a nuestros seminaristas a finales de febrero, finalizamos el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.